Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos.
De la tarde en el occidente de México, con el gusto de cada sábado, lo saluda Eduardo Quijano. Esto es El Séptimo Vicio. Y bueno, sí, ya estamos en marzo, este es el primer sábado de marzo, y muchas cosas han ocurrido. Un par de ellas ocurrieron justamente el pasado miércoles, con el que empezaba el 1 de marzo. Y entre esas, pues una mujer que en un momento en que la sociedad mexicana, también la sociedad global estaba cambiando, se convirtió en una especie de ícono rebelde, bastante extravagante, por cierto. Una mujer sí querida, controvertida, excéntrica, cantante, actriz, política. Y el pasado miércoles 1 de marzo falleció Irma Serrano. Este año cumpliría 90 años, tenía 89 años. Y quiero comenzar diciendo leyendo un ensayo que en su libro Amor Perdido sobre la figura de Irma Serrano escribió Carlos Monsiváis. Y me parece que es importante recordar a Monsiváis cómo rescata, cómo integra en este ensayo que se llama Irma Serrano entre apariciones de la Venus de Fuego, así se llama esto, y ahí dice: Irma Serrano es lo que se dice de ella, lo que uno imagina que se dice de ella, lo que ella supone que uno dice cuando comenta su existencia, el júbilo de su público, mamacita, el silencio y la sonrisa desdeñosa que emite el buen gusto, ansioso de no contaminarse. Irma Serrano es su iconósfera, miles de fotos que subrayan la índole del personaje, portadas donde sobresale un lunar. Irma, tendida sobre una piel de tigre, la ineludible expresión desafiante al cantar La Martina, y en su contorno, rumor, exageración, asombro, admiración, burla, desprecio, basta curiosidad. Nosotros hemos querido hacer un brevísimo tributo a esta figura con lo que vamos a escuchar a continuación.
La verdad es que a mí, yo sí, me llovieron los nombres. Irma, Consuelo, Cielo, mi nombre. Aunque no lo parezca, soy Cielito Lindo.
Y ahora que nos cante Irma.
Que nos cante, que sí. Nos cante. Eso es, bravo, bravo.
Si quiere, cántame una a calzón amarrado. Pero una derecho, así como con su lucecita normal, sin tanto cuento.
la parada.
Después de las fieras que pasaron por mi vida, ya los demás parecen gatitos maulladores. A gusto, solita.
Suegros, aquí está Martina,
que una traición me jugó.
Pues ahí está. Efectivamente, Irma Consuelo Cielo Serrano Castro, que había nacido en Comitán, en Chiapas, y que pronto, antes de cumplir los 19 años, viajó a la Ciudad de México, donde ella viviría justamente con su prima, la escritora, poeta, la gran poeta mexicana Rosario Castellanos. Ella contaba que fue la propia escritora quien la impulsó, quien la introdujo al mundo profesional, donde ella comenzó como bailarina. Pronto, debido a su voz profunda, carrasposa, pues se convirtió en una cantante exitosa de canciones rancheras. Grabó decenas de canciones. Yo quiero insistir en que justamente el valor de Irma Serrano está en que ella, digamos, sorprendía con sus actitudes a la generación anterior, es decir, la generación que pues ya era adulta en los años 50, ella era una joven, y pasó de ser una actriz, una cantante de la farándula, a formar parte de, digamos, de una especie de movimiento, de una influencia que se expandió a todos los sectores. Por supuesto, sin faltar el político. En el caso del cine, ella en los años 60 debuta en el cine, una de sus películas más recordadas, y es una película que todavía se ve muchísimo en la televisión, es Santo contra los Zombies. Una película en la que ella acompañaba al mítico luchador el Santo. Obviamente hizo muchísimas más películas, creo que unos 23 películas, y entre ellas, por supuesto, yo quiero subrayar una discreta participación en la película de Luis Alcoriza de 1963, Tiburoneros, pero también en la película El Extra con Cantinflas, ahí trabajó. Una de sus últimas actuaciones en la pantalla fue en 1985 con la versión cinematográfica de Naná, inspirada en la obra del francés Émile Zola. Ella ya había llevado esta obra al teatro con muchísimo éxito en todo el país. Fue una obra muy exitosa a mediados de los años 80 y lo fue también en el cine. Algo importante de Irma Serrano es que ella siempre estuvo envuelta en la polémica, ¿no? Y yo creo que lo más importante de su vida fue el hecho de que era una mujer desafiante, y la prensa obviamente compraba todos sus arrebatos, todas sus extravagancias, y en particular sus relaciones románticas. Una de las más escandalosas, de las más sonadas, fue la relación que tuvo con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, presidente de 1964-1970, y que pues ahí estuvo marcado por la matanza de Tlatelolco. Y bueno, ella, digamos, lo dijo, lo expresó justamente en uno de sus libros que escribió en su autobiografía, A Calzón Amarrado, un libro que fue un bombazo en aquel momento, lo recuerdo con mucha claridad. Fue en 1978 cuando se publica A Calzón Amarrado, la biografía de donde ella, digamos, hacía una inmersión no solo en su propia vida, sino que, digamos, confirmó una presencia muy sólida de una mujer que buscaba reivindicar los derechos de las mujeres, ¿no? creo que algo muy importante de este libro controvertido y polémico es que abordaba temas que se consideraban tabú en aquel momento. Fue un éxito de ventas y generó una gran cantidad de debates porque ella tenía argumentos que elogiaron o estaban a la defensa de la liberación sexual y de la igualdad de género. En 1994, en los 90, se dedicó a la política. Ella fue diputada federal por el PRD, por Chiapas, y entre 1994 y 2000 luego se convirtió en senadora independiente y tras un breve receso, regresó también postulándose por el partido Alianza Social para alcaldesa de la ciudad, de un distrito de la Ciudad de México, una elección que perdería. Era una mujer excéntrica con una gran mitología a cuestas. Por ejemplo, ¿no?, uno de los más conocidos es que ella hacía grandes fiestas en su casa, no entraba cualquiera. Y para que no se fueran sus invitados, para que se quedaran, pues ahora sí que mucho tiempo, soltaba un par de tigres de bengala que tenía ahí, y obviamente pues nadie se animaba a salir hasta que no guardaran a los famosos tígeres. También se ha hablado, y hay algunos testimonios, de que ella pertenecía a una iglesia satánica, y en el teatro que ella fundó, el Fufú, tenía una estatua de un personaje con cuernos y pezuñas como parte de la decoración. En la entrada de esta casa que ella tenía, pues una casa muy, muy importante en Las Lomas, cuando uno entraba lo primero que veía era una especie de demonio con un gran falo. Bueno, pues ahí está, muchas leyendas, incluso alimentadas por ella misma. Es la última que yo recuerdo, a los 70 años, fíjense bien, comentó que había quedado embarazada gracias al esperma congelado del empresario Alejo Peralta, que en un momento fue también su pareja, ¿no? Creo que se resume en una declaración que su vida que hizo y que dice: toda mi vida ha sido romper estatutos, romper cosas establecidas. Ahí está nuestro pequeño tributo a Irma Serrano. Y pues ahora nos vamos directamente a escuchar lo que nuestro colega y compañero Humberto Checopieri tiene para hablar de Cortos en Corto.
Hola, espero estén pasando un buen fin de semana. Aquí Humberto Checopieri Godínez en Séptimo Vicio y la edición de hoy de Cortos en Corto. Porque los cortometrajes también son cine y tienen la virtud de que no nos roban nada de tiempo, hoy vengo a recomendarles una película que los sacudirá de sus asientos. Hoy hablaremos de Esclava, del reconocido cineasta Amat Escalante. Amat lleva consigo una filmografía que refleja con crudeza la violencia que rodea a nuestro país, y de la que muchos colegas pues han aludido de forma sarcástica con esta expresión de Amat te duele, porque sí, su cine duele muchísimo de ver. Esclava fue estrenada por la Fundación Basta.mx, poco después del lanzamiento de Eli, una de las películas más elogiadas del mismo director. Probablemente por esa razón, este cortometraje pasó desapercibido del ojo público. Sin embargo, se trata de una historia contundente y que expone la violencia alrededor del mercado de la prostitución. Desde el minuto cero, nos enfrentamos a una gráfica escena de mutilación que advierte que veremos algo no apto para todo el público. Y en los 13 minutos de duración, comprendemos de primera persona lo que viven miles de mujeres con escasos recursos al ser engañadas y o forzadas a trabajar como sexoservidoras. Puede que para muchos este tipo de proyectos sean una mirada morbosa a esta problemática imparable, pero otros pensarán que estas son miradas necesarias para confrontar al espectador con su cruda realidad. Sinceramente, yo me abstengo de definir una postura clara, y en todo caso, recomiendo ver este cortometraje para que ustedes mismos puedan definir un criterio sobre la responsabilidad social de seguir tratando estos temas en nuestra cinematografía. Pero bien, si lo que ustedes quieren es comprender el por qué tanto revuelo con el cine de Amat Escalante, les recomiendo comenzar con Esclava, que puede ser visto desde YouTube o Vimeo. Por mi parte, sería todo en esta semana, y les invito a seguir escuchándonos para hablar de más cortos, largos, series y demás en El Séptimo Vicio. Un saludo desde el set de filmación, a Eduardo y a nuestros colegas que están en cabina. Y por supuesto, a nuestros queridísimos radioescuchas. Hasta la próxima.
Tan lejos son las burbujas, cápsula bella, falsa visión. No estás tan lejos, son las burbujas, cápsula falsa, bella visión. Si me permite danzar en riesgo, gira la suerte, prueba.
El Séptimo Vicio.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia.
Documental.
Terror. Melodrama.
Animación. Y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
Aquí en El Séptimo Vicio, recordando que esta información y muchas otras las puedes consultar en nuestras redes sociales, en Facebook Radio UDG El Séptimo Vicio, en Twitter @ El Séptimo Vicio y por supuesto también en Instagram. Y aprovecho para saludar a quien está a cargo de la producción técnica de este programa, Emanuel Candelas, que tiene los controles técnicos, y por supuesto a toda la banda que cada sábado está presente y de muchas maneras nos hace saber que este programa los acompaña. Fíjense que se estrenó una más de la saga de las películas sobre un personaje legendario, o a partir de un personaje legendario, y un personaje de esa saga ya va en su película número 3, y me refiero justamente a que pues ahora ya tenemos la versión número 3 de Creed, pero Creed es un producto derivado de la famosa película Rocky Balboa. Ahora que se estrenó la película, alguien me preguntaba, bueno, ¿y dónde quedó Sylvester Stallone? Porque, como ustedes saben, en la anterior película, el entrenador de Creed era justamente Rocky Balboa, es decir, el personaje interpretado por Sylvester Stallone. Y me decía, oye, ¿cómo puede ser que no aparezca el hombre que puso a Filadelfia en el mapa cinematográfico mundial? Ese tipo tosco de origen italiano que cimentó las bases de una narrativa tan afortunada, para describir la vida en el box. Es decir, creo que el gran referente, no la mejor película, pero el gran referente de sobre el box es Rocky. Por supuesto que la película, digamos que es emblemática para el box, es El Toro Salvaje. Sin embargo, cuando aparece esta nueva película Creed 3, no hay ni una palabra, ni una referencia, ni ninguna imagen que dé cuenta de qué pasó con el personaje de Rocky Balboa, que, como comentaba, terminaba en Creed 2, aquejado por un cáncer. Creo que los motivos de la ausencia de Stallone hay que buscarla en una larga serie de controversias y conflictos que Stallone ha tenido con los productores, que por supuesto son, subraya, los dueños jurídicos de la franquicia, que hasta ahora acumula 9 películas, 6 dedicadas a Rocky y estas 3 dedicadas a Creed. Son 47 años, ya que la primera película se estrenó Rocky en 1976, 47 años de esta saga, y hay que comentar que desde el primer Rocky, Sylvester Stallone intervino en el guión de la película que él interpretaba, y fue, por supuesto, este personaje de Rocky quien impulsó al estrellato por la puerta grande, algo que él ni siquiera soñaba, Stallone, en cruzar. Él recibió, la película Rocky recibió el Oscar como mejor película, hizo más o menos unos $120 millones solo en los Estados Unidos, y bueno, esta secuencia larguísima de probablemente el boxeador más conocido del planeta, un boxeador de ficción. Rocky, en el 2006, la película, fue seleccionada para ser conservada como parte de la National Film Registry en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos por, y esto cito la decisión que tomaron quienes las incluyeron en este acervo, por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. Como decía, es considerada ahora mismo como una de las películas de deporte más importantes en la historia del cine, solo superada por otro clásico centrado en el boxeo, como es El Toro Salvaje, estrenada en 1980 y dirigida por Martin Scorsese. Las mejores películas, en mi punto de vista, de estas 9 son Rocky, de 1976, y Creed, la primera de esta saga de Creed de 2015, dirigida por Ryan Coogler, que va a trabajar en esta película la historia del papá de Creed, Adonis Creed, ¿sí? Que es el primero, que es interpretado, de Adonis Creed, que es interpretado por Michael B. Jordan, que ahora es el director de la nueva Creed, de Creed 3. Espero no estar haciéndolos un poquito bolas, ¿no? Lo que quiero subrayar es que creo que las secuelas, sobre todo de Rocky, olvidaron algo muy importante. Pasaron por alto que la esencia de Rocky no son las peleas, ni siquiera los montajes de entrenamiento o esta búsqueda de ser campeón, sino que el Rocky original es un drama sobre un tipo que tiene grandes sueños y que enfrenta monstruosas limitaciones y logra vencerlas con sus propios puños. Creo que mientras la mayoría de las secuelas creen que la respuesta para superar esas limitaciones es un buen montaje de entrenamiento, en el caso concreto de Rocky y de este Creed, creo que se trata una especie como de ajuste de cuentas con la vida a través de la propia fuerza física. Y bueno, esas son las 2 mejores películas. Todas las películas, las 8 anteriores, se pueden ver en la plataforma de Amazon Prime Video, y ahí se pueden ver las 8. Ahora, la que se acaba de estrenar, si quieres, mi querido Emanuel, pongas un poquito, porque está muy bueno el tema de Creed 3. Bueno, creo, así para ser, digamos, sintético, creo que es una historia sólida. Creo que también tiene bastante azúcar, creo que no se le pasa la mano, pero creo que respeta la lógica, la dinámica que él mismo crea, una sin necesidad de utilizar a Rocky. Ya decíamos, aquí desaparece Rocky. Y me parece también importante decir que es una película que empieza a colocar el foco de esas, digamos, de esos desafíos que tiene el ser humano en relación con su propio pasado, con su familia y con sus amigos. Vamos a decir que ese es el gran problema de Creed, ¿no? Es el debut de como director del actor Michael B. Jordan, que es el encargado de interpretar en las tres películas a Adonis Creed, el hijo de un mito que también va a lograr convertirse en leyenda. Creo que pasa la prueba perfectamente bien, tanto como director como en esta ocasión también como actor. No es, digamos, la mejor película, yo la consideraría una de las tres mejores. Es muy solvente, me parece, también las coreografías que se hacen de los combates, un nivel de realismo espectacular, y creo que respeta la saga en su lógica interna, es decir, las aventuras, por decirlo de alguna manera, los conflictos, la estructura dramática que ya es bien conocida, no voy a hablar de ella, y así de esa manera Creed 3 logra ser de nuevo una buena propuesta para quien quieren seguir alimentando. Ahí está el estreno, si te gusta el box. Por cierto, les voy a dar un pequeño spoiler. Sale en un momento por ahí nuestro querido Canelo. Ahí aparece el Canelo, en primer lugar, así bien, bien guapetón, en un momento de cuando hacen esas ruedas de prensa para presentar la pelea que se va a realizar en la película. Ahí sale el buen Canelo en primer plano. Bueno, ok, pues ahí está. Nosotros nos vamos escuchando esto que es nuevo de Depeche Mode.
Espectadores, críticos.
Todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio.
Miradas a la fábrica de sueños.
El Séptimo Vicio.
Estamos escuchando de fondo el sax de Wayne Shorter, que ha fallecido este jueves 2 de marzo, también a los 89 años en Los Ángeles. Lo quiero traer a cuento porque Shorter es probablemente uno de los grandes saxofonistas de la historia, un compositor distinguido. Él, aparte de que había comenzado su vida con los Mensajeros del Jazz, cofundó la banda Weather Report, una de las grandes bandas de jazz del siglo XX, fue parte del quinteto de Miles Davis y sobre todo durante más de 60 años le ha dado forma a toda esa ese caleidoscopio musical que llamamos el jazz, y lo ha acompañado a esta a este género en todas sus mutaciones. Él ha participado con los más grandes jazzistas de la historia, desde Lester Young, Freddie Hubbard, John Coltrane, Sonny Rollins, Maynard Ferguson, ya decía Miles Davis, Horace Silvers, en fin. Él, aparte de intérprete, era muy elogiado por sus composiciones muy originales e innovadoras, y él la última parte de su vida empezó a tocar cada vez más el sax soprano, porque digamos él se inclinó hacia la filosofía, hacia la espiritualidad budista. Hace 3 años entró en una crisis de salud y todo el mundo del jazz en los Estados Unidos se movilizó, porque él no tenía nada de dinero y se recogió dinero para sufragar los costosos gastos médicos para que se mantuviera con vida. Lo recuerdo, justamente un poco antes de que comenzara la pandemia, entró en esta situación. Ahora, Wayne Shorter, que estamos escuchando, súbele. Y pues hasta siempre, Wayne Shorter. Nosotros nos vamos porque, de veras, hay 2 grandes joyas que no quiero dejar pasar en la cartelera de esta semana. La primera se llama Close, del director, del jovencísimo director belga Lucas Dont. De Lucas Dont ya habíamos visto la película titulada así en México, Girl, la historia de una adolescente trans que intenta, hace, digamos, el intento de ingresar a una academia de ballet, y todas las restricciones, sobre todo de carácter ideológico, que limitan este propósito. Ahora, una historia profunda, hermosa, pero al mismo tiempo conmovedora, desgarradora, que nos remite a una situación que seguramente muchos hemos vivido: una amistad tan intensa, una complicidad inocente, que nos hace, nos hermana con otra persona. En este caso, en Close, se nos va a contar la historia, una historia llena de ternura, de Leo y Remy, 2 amigos que comparten día a día ese vínculo inseparable que establecemos cuando somos niños, y que nos acompañan y que sentimos que eso es lo por lo que vale la vida, por nuestros amigos. Decía, Leo y Remy son inseparables, corren a través de campos de crisantemos, comparten los momentos más tranquilos, andan en bicicleta, en fin, incluso se acompañan cuando cada uno de ellos interpreta algún instrumento, como el oboe que escuchamos de fondo. Ellos salen juntos, van juntos a la escuela y comparten un vínculo sin embargo. Sin embargo, algo va a ocurrir, no lo voy a delatar, y la historia se vuelve inquietante, porque eventualmente lo que se coloca ahí es lo que quizás en la edad adulta podemos explicar, pero cuando somos adolescentes no podemos, y es: ¿por qué se acaba una amistad? ¿Por qué perdemos lo que más queremos? Y este quiebre, esta pérdida, actúa como una debacle, como una situación devastadora. No porque sea una relación romántica, en ningún momento se dice que ellos tenían una relación erótica, ni mucho menos, sino que, digamos, nos va mostrando cómo la catarsis que requiere el niño para liberarse de esa pérdida siempre permanece fuera de la pantalla. Para Remy, la repentina decisión de Leo de terminar su amistad tiene el mismo efecto como si su madre le dijera que lo va a dar en adopción, o como si el sol no saliera al día siguiente por la mañana. Es una ruptura violenta, dolorosa, y este niño, Remy, no tiene el lenguaje, no tiene más que sus propias emociones, sus lágrimas, para explicarse qué ha ocurrido. Creo que lo más valioso de Close es que coloca la mirada sobre esta inmaterialidad de la pérdida. Contempla el sufrimiento de esos chicos consumidos, de alguna manera, por preguntas que para los que no tienen respuesta, y justamente es solo el silencio lo que se convierte en el registro de estas tormentas emocionales que están viviendo. Sí, Close es una película, es una obra hecha de emociones. Creo que la sensibilidad es uno de los rasgos más sobresalientes de esta película, y creo que algo que hay que subrayar es la empatía del actor Eden Dambrin, es un actor que estaba debutando, y es imposible después de ver Close no sentirte en tu propia piel contagiado por lo que está pasando este chico. La teórica feminista Sara Ahmed dice que las emociones y los afectos se forman a través de la circulación de estos. ¿Cómo una emoción social recorre la piel de cada persona y viene de la colectividad? La película Close es un ejemplo paradigmático de esta situación. Mientras estamos viendo la película, se puede sentir la atmósfera de estas emociones irrefrenables, cómo nos van invadiendo. No nos podemos separar. No es, digamos, que sea, aunque uno queda con una sensación de tristeza, ¿no?, de un testimonio de la fragilidad de la amistad. Bueno, pues ahí está Close, de Lucas Dont, una de las mejores películas del año pasado, que ya se puede ver en varios cines de nuestra ciudad. Una película, por cierto, producida por la plataforma Mubi. Pero ahora vamos a otro estreno. Se aproxima el próximo miércoles el Día Internacional de la Mujer, y qué mejor que revisar esta película de mujeres, con mujeres, sobre un tema verdaderamente escalofriante. La película se llama Women Talking, en español Ellas Hablan, y está basada en los abusos sexuales ocurridos en la comunidad menonita de Manitoba, Bolivia, en el 2011, donde se vieron involucrados 8 hombres menonitas que fueron declarados culpables de agredir sexualmente a más de 150 mujeres en su comunidad. Esto ocurrió entre 2005 y 2009. Estos sucesos fueron trasladados a una novela que lleva el mismo título, una novela escrita por Miriam Tawes. Ella, Tawes, fue criada en la religión menonita, con la que ha mantenido una compleja relación que obviamente va a quedar patente en su obra, en su novela. Fíjense que esta mujer, esta novelista Miriam Tawes, fue la actriz principal de aquella película hermosísima, por cierto, del director mexicano Carlos Reigadas, Luz Silenciosa. Entonces, bueno, para que sepan de dónde está. Bueno, ella definió su novela como un acto de imaginación femenina. Ahora la directora Sara Polley la adaptó al cine, y esta película, Ellas Hablan, de la que estamos comentando, ha recibido la nominación a los Oscar a Mejor Película y Mejor Guión Adaptado. Cuando esto ocurre, para explicárseles a las mujeres la situación, les dicen que habían sido violadas por fantasmas, por demonios o incluso por el mismísimo Satanás como castigo a sus incorrecciones. Algunas sí creyeron esa mentira, porque si no la creían iban a ser expulsadas del paraíso, según este grupo menonita. Sin embargo, un día dos chicas jóvenes, una noche, ven, después de ser violadas, ven que uno de los violadores se escabulle a la vuelta, huye hacia el campo. Son denunciados y algunos hombres son detenidos. Sin embargo, la propia comunidad masculina apoya con dinero para obtener una fianza. La película nos va a contar cómo estas mujeres, que por dos días tienen la oportunidad de decidir qué van a hacer, van a discutir, van a platicar sobre eso y se reúnen en un granero y tienen varias alternativas: no hacer nada, quedarse y luchar, o abandonar la comunidad. Y toda la película es justamente el debate sobre este tema. Ahí solo aparece un hombre, August, interpretado por Ben Whishaw, que va haciendo una especie como de relato de lo que ellas dicen, lo va escribiendo, porque además estas mujeres no saben leer y escribir porque no tienen derecho a ir a la escuela. Estas mujeres de la colonia menonita, van a tener que decidir qué hacer con su destino. Y es obvio, dicho esta historia, que es una reflexión sobre la sociedad patriarcal que sufrimos. Ellas hablan. Y también coloca los diversos discursos sobre el feminismo a través de cada uno de los personajes, que no tienen la misma opinión, son, puntos de vista encontrados. Y bajo la idea, y eso me parece verdaderamente soberbio de la película, de que una verdadera revolución para cambiar la situación de las mujeres debe de tener como fundamento una conversación entre mujeres y una decisión tomada por las mujeres. Así, la película es un larguísimo diálogo, un discurso directo, sin fisuras, una conversación casi teatral, a ratos quizás puede ser su principal defecto, entre estas 8 mujeres de diversas edades que hablan, sí, desde la ira, desde el miedo, incluso con buen sentido del humor, para darle forma al mundo en el que ellas quieren vivir. Y bueno, decía, lo más importante, que aquí hablar, el que las mujeres hablen, es en sí un hecho de rebeldía. El reparto es verdaderamente formidable: Claire Foy, Rooney Mara y la impecable, la cada vez mejor Jessie Buckley, que integran un reparto verdaderamente inolvidable. Creo que es la película que hay que ver esta semana. Ellas Hablan, Women Talking, una realidad tristemente reconocible en nuestro día a día. Nosotros vamos con un poco de música a hacer nuestro último corte y regresamos al séptimo vicio.
FM.
Tu punto de vista sobre el cine en el séptimo vicio. Continuamos. El séptimo vicio.
El séptimo vicio.
El cine en suspensión radiofónica.
Regresamos a esta última parte y algunas veces nos preguntan, bueno, en todo ese universo interminable de propuestas que hay en las plataformas, ¿qué ver? Y nosotros, como cada semana, tenemos la mejor de las guías en Hay que ver con Claudia Caballero, que escuchamos ahora mismo.
Claudia Caballero te sugiere películas y series imperdibles que
hay que ver.
Buenas tardes, Eduardo Quijano. ¿Cómo están, amigas y amigos del Séptimo Vicio en este rico sábado? Acompañándoles, hay que ver mucho en plataformas. Por eso, en esta ocasión les traigo unas sugerencias muy básicas, episodios pocos, algunos que ni siquiera pasan de los 30 minutos. Por ejemplo, en esta primera, con la que voy a comenzar, una serie que van a encontrar en Netflix que puede ser de su interés y les va a hacer pasar un muy buen rato en cada uno de los episodios, que además son pocos. Comienzo con la comedia argentina irreverente División Palermo.
Ustedes van a ser parte de una nueva fuerza de élite, una verdadera guardia urbana.
¿Nos van a dar armas?
No.
Quiero que nos vean como un referente a seguir.
Se trata de una guardia urbana inclusiva que la crean con el fin de mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad. Y bueno, las personas que conforman esta guardia buscan descubrir de su función y cómo enfrentar además a una banda criminal divertida. División Palermo, en Netflix, con muy pocos capítulos para que pases un rato agradable. Otra, La chica y el cosmonauta. Seis episodios nada más, tal vez sí un poco más largos, y no es una comedia, es una ciencia ficción con drama, una mezcla de romance. Puede ser que te guste La chica y el cosmonauta, esta serie que acaba de estrenarse y es el regreso de un cosmonauta tras 30 años sin noticias de su paradero, que reaviva un amor perdido y despierta el interés de una corporación que está decidida a averiguar por qué no envejeció. Tiene de todo. Y hay críticas por ambos bandos. Aquellos que dicen es light, está muy lenta. Digamos que nos muestran unos espacios, escenas incluso que parecen de combate de la Marina, casi Top Gun. Puede ser que despierte tu interés, cuando menos tu curiosidad, La chica y el cosmonauta. Estas series las encuentras en Netflix. HBO te vas a encontrar una serie, miniserie del 2021, que es Blackout o Apagón. Es una miniserie alemana que trae un tema interesante. Europa se ve afectada por un corte en el suministro de la luz. La sociedad, imagínate, se ve sumida en este caos que nos podemos imaginar y también te va a hacer reflexionar. Blackout. Los gobernantes, las autoridades preocupados, obviamente por acercar a los ciudadanos la ayuda. Nadie sabe cómo solucionarlo, excepto una persona, el protagonista, que es Pierre Manzano, un ingeniero informático que descubre este ataque. Hay una historia ahí de su pasado. No te cuento más, la encuentras en HBO, interesante y además entretenida, Blackout en HBO. Hay, así como estas series, algunas que ya seguro nos tienen enganchadísimos y por eso es que termino esta colaboración con una referencia a los estrenos que trae el mes de marzo. Solo como un mínimo repaso para que lo tengas en tu calendario. Primero de marzo en Disney Plus, una nueva temporada de Mandalorian, que ya sabemos ha sido un gran éxito y está al frente, aunque no se vea porque pues trae todo su traje de Mandalorian nuestro querido Pedro Pascal. Y para el 7 de marzo, también esperada la segunda temporada de Perry Mason. Vas a poder seguir sus aventuras y sus casos en HBO, la segunda parte de Perry Mason. Para el 15 de marzo, está en Apple TV la nueva temporada de esta exitosísima serie multipremiada, Ted Lasso, apúntala en tu calendario. El 22 de marzo en Netflix llega El Reino, miniserie argentina, muy interesante en su primera temporada, nos dejó a la expectativa y ahora llega para el 22 de marzo la continuación de esta historia. La más esperada, Sucesión, y llega con su cuarta temporada a HBO para el día 27 de marzo. No te pierdas ninguna de estas y por supuesto sigue los detalles aquí con Eduardo Quijano en El Séptimo Vicio. Yo soy Claudia Caballero, deseo que tengas un excelente fin de semana y nos encontramos el próximo sábado.
Y pues nosotros llegamos así al final de esta emisión del Séptimo Vicio, agradeciendo su compañía, sus mensajes y esos encuentros casuales que hacen que el Séptimo Vicio siga aquí sábado a sábado en punto de las 3 de la tarde. Vámonos escuchando un clásico del Indio Solari. Hasta pronto.
Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás. No sabes cuándo comienza. Un ángel son somater me condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar, y allí iré cantando.
Séptimo Vicio.
La cultura del cine en imágenes sonoras. Un viaje a las pantallas de la creación. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.